Cada viernes, Aída Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el Balance de la Economía.
Aida Esquirej, buenas noches.
Hola.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a contar lo que ha pasado en esta semana económica.
Pues el Banco de España ha revisado al alza su previsión de crecimiento económico para este año. En concreto, lo eleva 3 décimas hasta situarlo en el 1,6%. No obstante, ha recortado en 4 décimas sus proyecciones para 2024 hasta el 2,3% y mantiene en el 2,1% su estimación de cara a 2025.
En cuanto a la inflación, el Banco de España rebaja también sus previsiones y sitúa la subida de los precios en el 3,7%, mientras que ha advertido que los alimentos se van a seguir encareciendo.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido el descontrol que sufren los precios de los alimentos, que no se moderan. No obstante, Calviño echa la culpa a factores como los costes energéticos y de fertilizantes o las malas cosechas.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que ya hemos llegado al pico y que se podrá apreciar un descenso en los próximos meses.
El INE ha confirmado que el PIB de 2022 creció un 5,5% ese año, la misma cifra que en 2021, y registrando en ambos casos sus mayores tasas desde 1973. No obstante, ha rebajado una décima su estimación inicial para el crecimiento del PIB interanual del cuarto trimestre de 2022, desde el 2,7 hasta el 2,6. De esta forma, la tasa se sitúa más de 2 puntos por debajo de la registrada en el tercer trimestre.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a elevar los tipos de interés en 0,25 puntos básicos con el fin de intentar contener la inflación. Se trata del noveno incremento consecutivo después de que el Banco Central Europeo hiciera lo propio la semana pasada con una subida de 0,5 punto.
El Banco Central de Inglaterra, en la misma línea, ha subido el precio del dinero 0,25 puntos, mientras que el Banco de Suiza, al margen del caso del Credit Suisse, ha elevado los tipos 0,5 punto.
El nerviosismo ha vuelto a arrastrar a la banca europea, esta vez a Deutsche Bank, que ha experimentado caídas superiores al 8%. Ante esta situación, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que la entidad está plenamente equipada para proporcionar liquidez al sistema financiero de la zona euro en caso de que fuera necesario.
La AIREF ha advertido que la reforma de las pensiones elevará el déficit de la seguridad social en más de 1 punto para 2050, porque los aumentos de ingresos de los ingresos no consiguen compensar el aumento del gasto.
El Tribunal Constitucional ha anunciado que admitirá a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Andalucía contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre en el marco de las medidas antiinflación. No obstante, el Tribunal de Garantías ha denegado suspender el gravamen cautelarmente.
Europa limitará la venta de viviendas que no cumplan con la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación para 2030. Además, ha introducido el concepto de edificio cero emisiones para poder llegar al objetivo marcado para 2050 de neutralidad climática.
Y aquí es donde vamos a poner el foco en el balance de la economía, en el mercado energético y la reforma planteada por la Unión Europea.
Hablamos con Emilio Rousseau, nuevo presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Es la asociación, como decía, de comercializadores independientes de energía eléctrica y gas natural, que reúne a 20 de las principales comercializadoras libres del país y representa a las compañías que comercializan más del 20% de la electricidad y más del 30% del gas natural en España. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? En diciembre, ha sido recientemente elegido nuevo presidente, enhorabuena.
Muchas gracias.
En diciembre, ACIE trasladó al Gobierno de España la difícil situación que atraviesa el sector. ¿Por qué?
Bueno, porque realmente desde que se inició el conflicto bélico en que Rusia invadió Ucrania, hubo un fuerte encarecimiento de las materias primas energéticas, especialmente del gas natural. Y bueno, yo creo que todos nosotros como consumidores pues hemos vivido una etapa de unos precios energéticos absolutamente desaforados, ¿no? Elevadísimos. Y de alguna manera, pues lo que transmitía ACIE es que, la verdad, la excepción ibérica, el mecanismo que estableció el gobierno, ha ayudado a minorar el impacto. Pero bueno, trasladamos nuestra preocupación por el hecho de que, bueno, tanto familias como empresas estaban pasando una situación muy, muy compleja, ¿no?
Os quejáis por las reformas impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica destinadas a paliar las consecuencias de la crisis energética, ¿no? Las últimas reformas legales que amenazan con el deterioro del sector energético y la limitación de la libre competencia.
Bueno, porque hay partes de las reformas, hay algunas decisiones que se han implementado que no han ayudado a favorecer la competencia, porque especialmente han favorecido pues a las grandes empresas energéticas. Un ejemplo muy claro lo hemos vivido, por desgracia, con el tema del gas natural, ¿no? Que la tarifa regulada pues resultaba que es una tarifa que al final es una tarifa subsidiada y por tanto la estamos sufragando entre todos, pero es una tarifa que al final no podemos ofrecer todos, ¿no? No podemos ofrecer todos los operadores porque tiene una serie de características, una indexación al Brent, etcétera. Otro caso muy claro es un mecanismo para evitar lo que el gobierno llama beneficios caídos del cielo, los windfall profits, pues que en un momento dado han favorecido que las empresas eléctricas, digamos, dominantes hayan podido ofrecer unos precios inferiores a los que podíamos ofrecer pues los miembros de ACIE, ¿no? Las empresas energéticas independientes. Lo que simplemente ponemos de manifiesto es que al final la libre competencia es el mejor mecanismo para garantizar que el consumidor tenga pues el mejor precio en el suministro y el mejor servicio.
Varias energéticas han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre una de estas medidas, el impuesto extraordinario, en concreto que del Gobierno. ¿Qué opina CIE al respecto con este impuesto?
Ese impuesto entendemos que persigue un objetivo político y recaudatorio. Entonces, en ACIE no es un tema en el que nos hayamos centrado especialmente. Entendemos que tiene una finalidad recaudatoria y, sobre todo, pues el Gobierno ha partido de una base que en alguna tipología de empresas puede ser cierta, y es que hayan generado unos beneficios extraordinarios derivados de esa coyuntura de precios tan elevados, pero obviamente, justamente, no es algo que haya afectado a las empresas miembros de ACIE, en el sentido de que pues los socios de ACIE no se han visto mayoritariamente afectados por este impuesto en el suministro de electricidad y gas, justamente porque no han cumplido los requisitos que había exigido el Gobierno, que son requisitos que están muy orientados a lo que son las grandes empresas eléctricas incumbentes, ¿no? Las grandes energéticas incumbentes. Por tanto, no hemos fijado una posición concreta. En principio, pues no somos favorables a que se tase más el sector. Por tanto, no podríamos decir que, por norma general, el hecho de que se pongan en la actividad pues más costes regulados o más impuestos, en principio es algo que no nos gusta, pero que concretamente sobre este impuesto extraordinario no hemos establecido una posición dentro de lo que es la asociación.
¿Y qué nos puedes decir sobre la excepción ibérica? Porque caduca el próximo 31 de mayo. Pedro Sánchez ha pedido esta mañana ampliarlo ante el Consejo Europeo, pero sin embargo las eléctricas han pedido en bloque, en un foro organizado por el Club de la Energía, acabar con este tope al gas por la incertidumbre y porque aseguran que da una falsa sensación de bajadas de precios. ¿Desde ACIE qué opinan al respecto?
Bueno, por norma general hay que reconocer que el mecanismo ibérico, ese tope al gas, al gas que se utiliza para producir electricidad, es decir, lo que se ha topado es el precio de la electricidad vinculada a la producción de energía eléctrica por parte de centrales termoeléctricas, de lo que llamamos ciclos combinados de gas natural y cogeneraciones, y ese tope sin duda ha sido favorable para España y Portugal. Que hemos gozado de precios inferiores a los que, por ejemplo, tenían otros países de nuestro entorno, como pueden ser Francia, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista del funcionamiento del mecanismo, debemos reconocer que ha sido positivo, especialmente de cara al consumidor. Pero sí es verdad que estamos en un momento en que este mecanismo, por ejemplo, este mes apenas se está utilizando porque los precios de gas natural han bajado de una forma sostenida. Y, entendemos que la posición del Gobierno de prorrogarla es una posición que persigue adelantarse a que pueda haber en el futuro pues se pueda producir un alza imprevista del gas, pero sí es verdad que mantenerlo no deja de ser un elemento que distorsiona el libre funcionamiento del mercado. Por tanto, si bien ACIE no ha tratado específicamente ese punto, entendemos que el mecanismo sí puede tener sentido en un momento excepcional, pero que el mecanismo no puede ser algo permanente. Tiene que ser algo muy condicionado por la situación de excepcionalidad en que podamos vivir en un momento dado.
También pedís modificaciones en la legislación en vigor, porque consideráis que muchas comercializadoras independientes están en una situación límite. ¿Por qué? Y bueno, ¿cuáles son vuestras propuestas para esas modificaciones?
Bueno, sobre todo en el momento en que hemos vivido un alza imprevista de los precios de la energía, tanto en los mercados, tanto electricidad como gas, debido a la regulación que exige, para entendernos, nos exige tener un alto capital de trabajo, porque al final la energía eléctrica que se adquiere en el mercado se paga cada semana, pero se factura al consumidor, digamos, el mes siguiente. Eso implica que tenemos que tener, le estamos financiando, entre comillas, al consumidor 45 días. En gas natural sucede algo parecido. Es decir, hay mucho requerimiento financiero que ha obligado a las compañías en un entorno tan complejo a tener un capital de trabajo elevadísimo. Entonces, lo que se ha pedido al Ministerio, por ejemplo, es que en lugar de poder garantizar los pagos mediante avales bancarios, que en un momento de alza de los, además, como el que estamos viendo, de alza de los tipos, es cada vez más complejo obtener una buena financiación, pues lo que se le pedía al Ministerio es, por ejemplo, sustituir esos avales bancarios por otro tipo de producto financiero de aseguramiento que no fuera bancario, que no nos obligara a comer, entre comillas, riesgo bancario. Es decir, sobre todo hemos vivido una etapa muy compleja desde el punto de vista de la financiación, y lo que hemos pedido al Ministerio es dotarnos de otros instrumentos que no nos obligaran, pues en algún caso, a tener que frenar el crecimiento o incluso a decrecer sencillamente por la tensión financiera. Es decir, no por un problema económico, sino por un problema financiero. Y ahí, pues lo que pretende ACIE, básicamente, es facilitar que eso no pueda perjudicar a algunos de nuestros asociados, pues que en un momento dado, sobre todo en estas situaciones excepcionales e imprevistas, pues puedan sufrir una tensión financiera casi insostenible, ¿no?
También nos preocupa la intervención sobre la tarifa del último recurso TUR. ¿Por qué y qué es este recurso?
Bueno, la tarifa de último recurso es una tarifa pensada, digamos, para permitir a determinados consumidores pues a mantenerse en un entorno de tarifa regulada. Es una tarifa que en términos económicos debería ser una tarifa pues reservada para determinados consumidores en determinados momentos. Y, por desgracia, en un momento dado en que se produce esta situación alterada de los precios, pues puede ocurrir que, de repente, las comercializadoras que estamos operando en el mercado libre no podamos competir con la tarifa de último recurso. Esto ha sucedido especialmente de forma muy reciente, ¿no? Y ha habido campañas concretas en el tema del gas natural. Y para nosotros, pues, incluso se lo hemos expresado así tanto a la CNMC como al Ministerio, decir, oye, si tiene que haber una tarifa subsidiada, porque al final el operador o los operadores que tienen la potestad de ofrecer estas tarifas no pierden dinero, ¿vale? Porque la pérdida, digamos, les es posteriormente compensada en base a subsidios, dices, oye, ¿por qué no nos permites también ofrecerla a nosotros, ¿no? Desde un punto de vista puramente, digamos, de funcionamiento de mercado, en un mercado libre, lo que no es comprensible es que existan tarifas reguladas. Y esas tarifas, en todo caso, deben quedar reservadas, pues, para cierta tipología de consumidores, que, pues bueno, pues consumidores que por distintas razones, porque puedan tener un problema de vulnerabilidad o otras condiciones específicas desde un punto de vista técnico, no puedan acceder a buenas condiciones en lo que sería el libre mercado energético, ¿no?
Desde la Secretaría de Estado se comprometieron a revisar con detalle esas propuestas. ¿Os han dado una respuesta?
Pues lamentablemente no tenemos todavía una respuesta. Sin embargo, La asociación le ha comunicado a todos los a todas las instituciones y a todos los estamentos nuestra voluntad de colaborar, de sobre todo, lo único que pretendemos todos es que en la elaboración de la legislación sectorial pues se puedan escuchar todas las voces, que a veces esto no está sucediendo y se priman unas frente a otras, y sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene nuestra asociación, ¿no? Somos una asociación realmente relevante, tenemos una representación de los consumidores en los mercados creciente y además creo yo que somos una fuerza impulsora del cambio, y nos produce una cierta decepción que cuando hacemos llegar determinadas propuestas pues no obtengamos la debida respuesta, ¿no? En este momento digamos que estamos esperando esa respuesta. Sin duda creemos que en algún momento pues va a llegar, pero sobre todo nuestra preocupación es esta, que los poderes públicos, el legislador, entienda que la única pretensión de nuestra asociación es pues contribuir a elaborar unas leyes más justas y sobre todo que promuevan tanto la libertad de mercado como lo que nosotros consideramos esencial, que es la protección al propio consumidor.
La subida de precios de la electricidad que hemos experimentado ha hecho que se ponga más el foco en el mercado energético, y España pues propuso a Bruselas una reforma integral del mercado eléctrico de la Unión Europea. Por ejemplo, planteó limitar de forma permanente el impacto del gas en la factura de la luz, y también aboga por un precio regulado para las centrales nucleares e hidráulicas. ¿Qué opinas de estas propuestas? ¿Son acertadas?
Mira, la verdad es que el mercado mayorista de electricidad fue definido como un mercado de tipo marginalista, en que las tecnologías más caras marcan precio, pero ofrecen una señal económica que favorece la inversión en las tecnologías más baratas, que se ven sobre retribuidas, ¿no? Entonces, lo que sí nos preocupa es que este mecanismo, que sabemos que funciona y que está en este momento, pues por ejemplo en España, incentivando que se hagan grandes inversiones en renovables, especialmente en instalaciones fotovoltaicas y en instalaciones eólicas, que además tienen un coste de inversión muy interesante en su recuperación a precio de mercado, pues se vea de repente modificado mediante una regulación que puede alterar el correcto funcionamiento del mercado. Entonces, desde nuestro punto de vista, entendemos lo que pretende el gobierno, pero quizá no sea el mejor mecanismo el introducir elementos que distorsionen el funcionamiento de un mercado que se ha demostrado eficiente para promover las inversiones en aquellas tecnologías que abaratan el coste al consumidor final. Entonces, nuestra preocupación es que, de llevarse a cabo estas medidas, al final, pues lo que consigamos no sea distorsionar esa señal de precio y quizá frenar las futuras inversiones que pudieran hacerse en este tipo de tecnologías renovables, que sin duda, como no tienen un coste de energía primaria, es decir, no consumen una energía para producir electricidad, no sean inversiones que se vayan a acometer en un mercado que tenga elementos regulados. No nos gusta tampoco, y siendo muy sincero, porque como mucha de esta inversión pretendemos que sea inversión extranjera, y hace unos años en España se tomaron algunas medidas en que se modificaron la retribución de determinadas tecnologías de generación de forma retroactiva, eso causa una imagen de inseguridad jurídica que creemos que perjudica claramente los intereses de España, porque puede ocurrir que pues la inversión extranjera se retraiga. Entonces, lo vemos, no entendemos los motivos que propone el gobierno. Muchas de estas tecnologías son tecnologías absolutamente amortizadas y tal vez efectivamente no tenga mucho sentido que reciban pues unos precios de mercado elevados, pero lo vemos con mucha cautela porque nos parece que intervenir un mercado de tipo marginalista que se ha demostrado eficiente para favorecer las inversiones, pues bueno, son unas medidas que habría que analizar con mucha cautela porque pueden provocar pues que se frenen inversiones que sin duda son muy necesarias para el futuro de nuestro país.
Sobre la mesa están esos planes de la Unión Europea, ya veremos en qué queda, pero bueno, el eje principal de esta propuesta de momento es proporcionar los contratos bilaterales, promocionar, entre generador y consumidor, borrando algunas barreras. Primero, ¿qué son este tipo de contratos? Para que, bueno, quien nos escuche lo entienda y qué defectos tienen, porque según he leído, Bruselas propone que sea el Estado quien asuma ese riesgo.
Bueno, se pretende de alguna manera favorecer contratos que se llaman contratos PPA, que son contratos de compraventa de energía a largo plazo. Esos contratos, para entendernos, lógicamente tienen un riesgo asociado porque cuando fijas un precio a largo plazo, pues va a depender del entorno de precios que ese contrato sea favorable o sea desfavorable al tomador, al comprador o al vendedor, ¿no? Entonces, sin duda, son contratos que llevan asociados cierto riesgo. No es una mala idea decir que pues se puedan hacer esos contratos a largo plazo con consumidores. El problema de los consumidores finales, y ahora estoy pensando más quizá en lo que sería el tejido empresarial, pues que al final para las empresas hay que entenderlo. Lo que les preocupa es tener un mejor precio de aprovisionamiento de energía que su competidor. Entonces, en un contrato a largo plazo, pues como el precio es un precio fijado a largo, te puedes encontrar pues que en unos determinados periodos de tiempo pues tu empresa no sea competitiva o lo contrario, o sea muy competitiva. El problema de esto es que efectivamente lleva un riesgo asociado y no parece muy, desde nuestro punto de vista, no parece que el Estado deba ser una entidad que asuma el riesgo de contratos celebrados entre partes. Nosotros sí que creemos que es importante favorecer que se produzcan estos contratos PPA, pero entendemos que las condiciones en que se establezcan tanto de periodo de tiempo como de precio, como de incluso de que se puedan poner otras cláusulas de actualización de precios en el futuro, etcétera, todo esto tiene que ser un acuerdo libre entre partes. Y pensar que el Estado tenga que tener una participación activa en una forma de contratos de contratos de compraventa de energía, pues quizá nos volvemos a tener una visión de que hay un exceso quizá de intervencionismo. Aún así, vuelvo a decir, nos parece muy adecuado favorecer este tipo de contratos y sin duda para la actividad que realizamos nosotros, que es de comercialización de energía, pues el hecho de poder tener una parte de los precios asegurados a largo plazo es bueno, es una buena noticia. Pero vuelvo a decir que la estrategia más óptima no puede ser pues que esto sea impulsado o tutelado por el Estado. Entendemos que en un entorno liberalizado este tipo de contratos pues se tienen que celebrar de acuerdo a las necesidades y a las condiciones que pueda establecer cada una de las partes, ¿no?
Y bueno, hablando un poco de la ley de industria cero emisiones, según Bruselas, pues esta ley va a fortalecer la resiliencia y la competitividad de la fabricación de tecnologías netas cero en la Unión y hará también que nuestro sistema energético sea más seguro y sostenible. ¿Cree usted esto? Y bueno, luego, ¿cómo se fomenta la sostenibilidad sin perjudicar ningún interés de los asociados y el mercado?
Bueno, yo creo que el sistema creado por la Unión Europea, que es un sistema de derechos de emisión de CO2, es un sistema eficiente. Los derechos de CO2, al tener una oferta limitada anual, han ido incrementando su precio y eso lleva a que a las empresas que para su ciclo productivo pues generen mucho CO2 le suponga un coste y, por tanto, tengan una señal importantísima de coste para pues realizar aquellas inversiones o aquella adquisición de energía que les permita disminuir su huella de carbono, ¿no? Por tanto, el mecanismo claramente ya existe. Si a ese mecanismo le unimos algo que ha hecho recientemente la Unión Europea, y es que se graben los productos que vengan de terceros países teniendo en cuenta el CO2 implicado en su producción, es decir, no vaya a ser que los productos producidos en el seno de la Unión vengan pues gravados con un coste de CO2 y en cambio los producidos de terceros países vengan libres, con lo cual se crearía una situación de mercado discriminatoria a favor de los terceros. Nosotros entendemos que se han tomado los mecanismos y que con este mecanismo ya estamos dando una señal clara a los máximos generadores de este CO2, que al final es la actividad industrial, en primer lugar, el transporte, etcétera. Estamos creando un mecanismo que ya da una señal muy buena para favorecer la sostenibilidad de nuestra sociedad. Nosotros en ACI estamos absolutamente alineados con la necesidad de evolucionar hacia un mundo mucho más sostenible. Estamos muy alineados en la lucha contra el cambio climático y sin duda emergencia climática, pero creemos que ya hay unos muy buenos mecanismos para favorecer que esto se vaya convirtiendo en una realidad. Y vuelvo a decir, eso no es simplemente no debe ser simplemente un objetivo a nivel de Unión Europea, sino que necesitamos que sea un objetivo planetario, porque si no, al final puede que aquí seamos capaces en la Unión Europea de realizar grandes esfuerzos en este sentido, pero necesitamos pues protocolos mundiales, ¿no? Y necesitamos compromiso de todos los países, especialmente de países como China, Estados Unidos, etcétera, India, que son grandes emisores de CO2.
Varios expertos, leyendo sobre este asunto, ¿no?, coinciden en que el corazón de las medidas que propone Bruselas ya están vigentes en España y que su existencia pues no ha evitado esa subida de precios que hemos experimentado. ¿Tú también crees lo mismo?
Bueno, yo creo sinceramente lo digo no solo a nivel de asociación, lo digo con toda sinceridad, España es el país de la Unión Europea que tiene mayor radiación solar. España está ubicada en una península, la península ibérica, entre un mar y un océano, y tenemos una gran diversidad de vientos, por tanto tenemos mucho recurso renovable, y en la medida que España sea capaz de y lo favorezca, desde un punto de vista especialmente administrativo y regulatorio, se favorezcan que esas inversiones en el aprovechamiento energético del recurso renovable se lleven a cabo, yo no tengo duda que España podría convertirse en una auténtica potencia energética en el entorno europeo. Por tanto, desde ese punto de vista sí vemos una oportunidad muy clara de que España se convierta pues en un país clave, que no lo ha sido, indudablemente no lo ha sido cuando hablamos de recursos fósiles, pero en recursos renovables España es una gran potencia y lo que tenemos que hacer es promover la utilización de estos recursos para generar energía, una energía limpia y sostenible, ¿no?
Pues Emilio Russo, nuevo presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, gracias.